en Éramos Tan Pobres, llega el momento de la voz de los protagonistas. Entrevistas. Éramos Tan Pobres. Acá por 221 Radio.
Horas 18 minutos en toda la ciudad de La Plata, en toda la República Argentina, más precisamente. Y bueno, como bien lo dijo la presentación, tenemos un invitado con el que vamos a hablar un ratito sobre esto de lo que son las los accidentes de tránsito, sobre las leyes del tránsito, sobre el tránsito en general. Estamos en línea con Alberto Gasparini. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos Rebón te saluda.
Buenas noches, Carlos, y gracias por invitarme al programa.
No, por favor, gracias a vos por estos minutos. Bueno, Alberto, la verdad que el tema de los accidentes de tránsito es un tema que preocupa bastante, ¿no? En la asociación, el Luchemos por la Vida, ¿cómo se trata el día a día una problemática que es una de las principales muertes diarias en toda la República Argentina?
Sí, nosotros hace más de 20 años que estamos trabajando en esto y estamos viendo realmente que todavía, aún a pesar de todo lo que se está haciendo, no solo la labor nuestra, que posiblemente sea muy modesta, pero sin duda hay un montón de gente que está trabajando a favor de esto, incluso la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha ayudado, pero sin duda seguimos cometiendo los mismos errores que terminan siendo causas de accidentes de tránsito. Lo que quiero decir es que los accidentes que se producen todos los días son evitables, y esto me parece que es el compromiso, no solamente de las autoridades, las cuales tienen mucha responsabilidad, pero también el cada uno de nosotros debiera empezar a ver qué puede hacer para evitar ser de alguna manera protagonista en un accidente, porque sin duda cuando hay un accidente alguien lo provocó, entre uno o dos, pero sin duda uno a veces podría evitarlo, y esto me parece que se puede hacer, estoy seguro que se puede hacer.
Alberto, estuve merodeando, se puede decir, por las redes sociales y vi un video tuyo de un reportaje que te hacen, publicado en YouTube obviamente, donde te preguntan cuál es la solución para este tema, y vos le contestabas que si usted tuviera una solución esta problemática no estaría más, obviamente, pero ¿qué se puede hacer para tratar de evitar esta clase de problemas, ¿no? Que la verdad que causa fácil muchísimas muertes por día.
Sí, sin duda no hay que inventar nada nuevo, tampoco habría que ir a copiar cosas que ya sabemos que existen en otros países del mundo. Es más, hay mucha gente que viaja al exterior y cuando viaja al exterior se comporta de otra manera. ¿Por qué? Porque allá de alguna manera, si bien la ley de tránsito es la misma, con algunas pequeñas variaciones, el conjunto de la sociedad acompaña a hacer las cosas bien y parece bastante difícil que alguien haga las cosas mal como acá. Acá es al revés. La gran mayoría de la gente hace todo mal y que uno más se agregue creo que no se nota tanto. Y lamentablemente cuando hay muchos del lado malo y es tan fácil tentarse porque, claro, uno cree que si todo el mundo está esperando el semáforo que cambie, yo paso primero con el rojo y llego primero porque soy más piola y me la creo. Esto es contagioso, pero nadie se entera que muchos de estos que están pasando el semáforo rojo o circulando a exceso de velocidad o con alcohol después de haber ido a una fiesta, muchos de esos han muerto o han sido protagonistas de accidentes de tránsito graves, han sido víctimas o victimarios. Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que la condición de riesgo a la hora de conducir es muy alta y se necesita toda nuestra cooperación para no ser ni víctimas ni victimarios. Y esto me parece importante. Y solamente pedimos cumplir con la ley. Me parece que esto es lo... Porque la ley define claramente cuáles son las prioridades de paso ante una situación, qué es lo que hay que hacer cada uno, lo que le corresponde. Y si respetáramos la ley, todos, esto se arregla solo, pero bueno, este no es fácil. Por eso siempre pretendemos que haya educación vial en los colegios para que desde chico sepamos como peatones qué es lo que tenemos que hacer como peatones, que hoy prácticamente no se sabe. Un chico de 5 o 6 años ya comienza a andar por la calle y si no va a sacar un registro de conductor que va a ser recién a los 17 años, no tiene ningún contacto con la ley de tránsito, solo lo que pueda haber en la calle o lo que le pueden transmitir los adultos, que lamentablemente no son todos buen ejemplo.
Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marcelo Cariñano. ¿Cómo le va?
Hola, hola.
Hola, ¿me escucha Alberto?
Sí, te escucho.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Mi nombre es Marcelo Cariñano.
Sí, Marcelo.
¿Cómo está? Bien. Alberto, hace unos años los accidentes de tránsito eran la causa de muerte más alta en los menores de 45 años. Sí. ¿Esto sigue siendo así?
Sigue siendo así. Menores de 35 años.
Menores de 35.
Menores de 35 años la primera causa de muerte. No la aprobación en general, porque cuando empezamos a poner gente más adulta, aparecen otros, el cáncer, accidentes cardiovasculares y por ahí accidentes de tránsito. En la población en general es el tercer puesto. Pero en menores de 35 años los chicos no mueren por enfermedades o por situaciones más complejas, sino realmente porque de alguna manera son protagonistas o víctimas en un accidente de tránsito. Y estoy hablando de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de autos, camiones o micros, lo que fuera.
Claro, esto es gravísimo. El año pasado hubo más de 7.600 muertos, ¿verdad?, en Argentina.
El año pasado tuvimos casi un muerto por hora, y esto se está manteniendo. Estamos hablando de 7.600, 7.700 muertos. Yo quiero aclarar que un solo muerto es un drama, ¿verdad?
No,
cuando
ni hablar.
Cuando hablamos
no,
pero... de 7.000 es porque tenemos que dar una idea de la gravedad del problema, pero un muerto, y si nos toca en la familia, les aclaro que puede llegar a destruir una familia. Por lo tanto, el compromiso, aparte de las autoridades que debieran mejorar la educación, mejorar el control, dar ejemplo, mejorar por ahí las rutas, demarcar bien, iluminar donde corresponde, también el compromiso del ciudadano, porque lamentablemente, cuando una persona muere a nivel estadístico, puede ser el 0,001, pero cuando una persona muere en la familia, es el 100%. Esta estadística es la que hay que ver, no la otra. Porque el accidente que vemos en la televisión, que decimos que bueno, un colectivo ahora con un auto, 21 heridos, no sé cuántos, 10 muertos, qué sé yo, uno cambia de canal y automáticamente el tema pasa a ser para otra persona. Pero cuando el tema nos toca a nosotros, y yo les aclaro que a cualquiera de nosotros, aún el que se cree el mejor, puede ser víctima de un accidente de tránsito, ya como víctima o como victimario. Nadie sale a la calle a chocar a propósito y es un delincuente al volante. Sinceramente pasa, porque algunas personas o no cumplen la ley, o van distraídos, o van con el celular. Otro de los grandes problemas de la actualidad es el uso del celular a la hora de conducir. Y el celular es una herramienta espectacular que nos mantiene comunicados, pero no hay que usarlo mientras estamos conduciendo. Ya conducir es una condición de riesgo y requiere el 100% de dedicación. Ni bien empezamos a usar el celular, nos desconectamos de lo que estamos haciendo, y en el momento del accidente, si es que aparece alguna situación, vamos a demorar más en tomar la decisión de hacer algo o de frenar, y esta tardía decisión puede aumentar la distancia de frenado y puede ser la causa de accidente de tránsito, el estar desconcentrado en lo que estamos haciendo.
Y Alberto, usted cuando lee que 3 de los 13 precandidatos a presidentes que se van a presentar ahora en las PASO solamente presentaron una propuesta en torno a los accidentes de tránsito.
Yo lamentablemente, con tantos años que estamos en esto, veo que permanentemente están presentando propuestas, pero yo no veo la implementación de nada. Estamos hoy que el 0,5 es el máximo permitido para un conductor particular, 0 para el profesional, y esto está claro. Poco tiempo atrás hablaban de que se quería bajar todo a 0. Todavía no hemos podido llegar a concientizar a la gente para que deje tomar el alcohol, porque tampoco lo controlamos. Entonces va a ser muy difícil seguir avanzando en el tiempo, bajando las marcas o poniendo nuevas penalizaciones, si no empezamos de alguna manera a concientizar, porque lamentablemente hay que pensar que uno sale a la calle, yo vivo en Ramos Mejía, y hoy salí a la calle y estaba detenido en la Avenida de Mayo, estacionado, pagando como corresponde, y había una doble mano, un coche dobló, paró, había un semáforo rojo, dobló hacia la izquierda en doble, donde es doble mano y es totalmente prohibido, y se estacionó con las balizas del lado que tampoco se puede estacionar. Pero esto lo veo permanentemente, o sea, salgo a la calle y llega un momento que me canso de ver la cantidad de barbaridades que hace la gente. Y nunca he visto a nadie que le demuestre que están equivocados. He visto un patrullero en la cuadra de mi casa, un coche entra en contramano de una esquina a otra, y yo dije, otro más loco. Del otro lado, como corresponde, venía un patrullero, se encontraron en la esquina, el coche en contramano dobló, le cedió paso al patrullero, y el tipo se fue y el patrullero siguió tranquilo. Yo dije, bueno, lamentablemente no quiero pensar que está todo perdido. yo creo que es muy difícil aceptar todo lo que está pasando. Yo ya he cambiado hace muchos años y trato de ser mejor el conductor, pero ya no alcanza. Debo estar atento a lo que hacen los demás. Y me tengo que anticipar para evitar un choque ante una situación de este tipo. Yo doblo en una esquina y me encuentro con un tipo que viene de frente en contramano. Esto es impensable, pero bueno, pasa todos los días.
Alberto, buenas noches. Pablo Leonardi te saluda. ¿Cómo están? ¿Vos pensás, igual que yo, por ejemplo, que el problema por ahí no son tanto las leyes, sino la falta de aplicación,
exacto,
que nadie controla absolutamente nada?
Exacto. O sea, los controles tienen que ser específicos, definidos, estratégicos, constantes y variables, pero funcionar. Yo veo pasar, ustedes están en La Plata, yo vivo acá en Buenos Aires, voy mucho al Parque Sarmiento.
No vengas a La Plata, ¿eh? No vengas a La Plata.
Sí, he ido los domingos, generalmente. Días
control urbano, ayer me crucé un coche de control urbano, iba el de control urbano manejando, hablando por teléfono y con el coche que le faltaban cuatro faroles.
No podés creer. Bueno, te das cuenta, entonces es muy difícil. Lo que quiero decir yo, que veo puestos que incluso son de prefectura, que cuando los pusieron se comían los chicos crudos, ahora están hablando entre ellos, tenés un control cada 200 metros, pero ninguno para a nadie, es más, ni miran el que pasa. Voy a decir, pero esto es una joda, porque me perdonen, pero no puedo entender esto.
Lo único que hacen acá en La Plata es hacer multas por mal estacionamiento y a veces, tampoco.
Sí, generalmente se dedican a cazar elefantes en el zoológico, que es lo más fácil.
Claro, exacto.
Pero la gente anda en contramano, anda a exceso de velocidad, sí. Para en doble fila permanentemente en cualquier lugar. Los repartidores paran a los chavos y bajan los cajones de bebidas gaseosas, sí, permanentemente en todo el centro de Ramos Mejía.
Sí, Alberto.
Y no me hablen de las concesionarias que venden los autos donde están en la avenida estacionados y con la patente tapada, pero coche cero kilómetros, y uno dice, pero no puede ser.
Sí. Alberto, una consulta te hago al respecto de lo que decía Pablo, de que no hay aplicación.
Escucho muy bajo, a ver si podemos mejorar el retorno.
¿El retorno? Ahí.
A ver,
hola.
Ahí estamos.
Alberto, sí. Más allá de la falta de aplicación, como bien decía Pablo y vos coincidías, también al respecto de lo que decís de los repartidores, frenan en cualquier lado, en cualquier horario, tampoco hay conciencia en cuanto a la educación vial.
Es clarísimo lo que habíamos dicho al principio.
Sí.
Educación vial en los colegios, concientización todo el tiempo.
A eso iba.
No, y después control.
No haría falta una... No sería bueno, por supuesto, una ley que regule y que implemente, si se quiere, la obligatoriedad de la educación vial en la escuela secundaria.
No, pero eso ya está desde el año 95, figura la ley 24.449.
Alberto, yo siempre lo que pensaba es que nadie le explica a los gobernantes que es mucho más barato hacer campañas para que la gente no se accidente que después tener que pagar las internaciones, los yesos y todos los problemas que surgen a partir de un accidente.
Lo que cuesta socorrer a las víctimas.
Exacto, la ambulancia.
El problema es que después las camas, los médicos, todo eso son fortunas. Son más de 5.000 millones de dólares al año que se podrían ahorrar aplicándolos en el circuito de educación, de concientización, de mejoras de ruta.
Es que ni siquiera lo ven como un negocio, no lo entiendo.
Parece que fuera todo tan fácil, pero a la hora de ponerlo en implementación es imposible. Entonces nosotros, que somos una humilde ONG, lo único que tratamos de decir a la gente, miren, aunque ustedes vean que todo está mal, traten de cumplir con la ley y cuídense de lo que hacen las cosas mal. Anticípense a cualquier situación y eviten un accidente, porque después del accidente y ya no me interesa mucho ya la prevención, ya lo perdimos. Y ahí entran los abogados y los médicos, ya nosotros no podemos hacer nada. Yo digo, siempre pienso en mi familia, siempre yo tengo un hijo que anda en moto, anda en auto, yo ando en moto, ando en bicicleta, ando en auto. Y estamos permanentemente conscientes de que somos de alguna manera parte del problema y fusibles cuando andamos en bicicleta o en moto. Y nos cuidamos más. Y cuidamos cuando manejamos auto a los que andan en bicicleta y moto, porque sabemos que de alguna manera podemos tener un accidente y lamentablemente, si llegamos a tocar a un ciclista, posiblemente lo lastimemos y lo matemos, aunque la culpa sea el ciclista. Y yo no quiero ser victimario inocentemente. Por eso debo estar muy atento a lo que hago y respetar la ley y cuidarme especialmente de los demás. Creo que este es el gran secreto. Cuidarse, primero cumplir, por supuesto. Claro. Y después cuidarse de lo que hacen los demás. Es la única forma de evitar accidentes. Yo no conozco otra. Hasta que esto no se arregle.
Claro, Alberto, tienen la organización conocida ya a nivel nacional.
Hola, hola, hola.
Hola, hola.
Sí, hola.
Conocida a nivel nacional.
Te escucho un poco, sí.
Alberto,
ahora estoy, muy bien.
Ahí estamos. Realizan intervenciones en los barrios, reuniones periódicas para concientizar a la gente. ¿Cómo se manejan con ese tema?
No, nosotros no podemos hacer nada que no sea autorizado, que nos convoquen. Nosotros, por ejemplo, yo soy una persona que doy charlas en todo el país cuando nos convocan.
No, cuando los convocan precisamente.
Nos convocan, por ejemplo, de las es muy normal ahora que las empresas demos charlas a su personal. Tenemos una charla que se llama Clave para la Conducción Segura con el apoyo de un video que dura una hora y bueno, y ahí hablamos mucho de la velocidad, distancia de frenado, cómo afecta el alcohol. Esto lo hacemos en las empresas, también lo hacemos en los municipios y también en algunos colegios que a través de las empresas como sponsor, esto se da en los pueblos chicos generalmente, para los chicos que van a sacar su primer registro de conductor, le damos una charla. Y tenemos un auditorio de 50, 100, 150 personas. Así que esa es un poco nuestra misión. No podemos ir a dar una charla en una plaza si no nos convocan porque no tenemos ni los medios ni la posibilidad de hacerlo. Tenemos que tener alguien que haya preparado el entorno. Y ahí sí se invita, si es en un auditorio en un pueblo chico, y bueno, a las autoridades, generalmente puede venir gente del gobierno, en este caso, del municipal, por supuesto, a la policía, los bomberos, los colegios y el público en general. Esas charlas son muy interesantes. Lo que no sabemos qué pasa después, cuando nos vamos, porque realmente si damos una charla y después no hay una conducta de seguimiento, de educación y de ejemplo, tampoco sirve para nada.
Alberto, ¿qué porcentaje es responsabilidad humana en los accidentes de tránsito?
95%.
95%. Claro. Toma mucha más relevancia con este dato.
Son fallas humanas, no es un problema ni del vehículo, ni de la ruta, ni solo algún caso de condición atmosférica, pero nada más, climatológica, pero el 85% se solucionan si los conductores, todos los conductores, empezamos a hacer las cosas bien. Por eso cuando se pide una autopista para reemplazar una ruta, nos parece excelente, pero el solo hecho de ir todo para el mismo lado, no solucionamos el problema de los choques. La entrada a la capital federal está llena de autopistas y todas las mañanas hay choques de gente que va para el mismo lado. Decime que no están en buen estado. Algo está fallando.
Alberto, yo no sé qué piensa usted, pero el tema es dar vuelta a la inercia, ¿no? Como que ahora el tonto es el que usa el cinturón de seguridad, el tonto es el que tiene el auto con la revisión técnica como
mirá,
corresponde.
Mirá, yo creo que eso son todas cosas positivas e innecesarias. Lo que yo quiero entender, que el cinturón de seguridad o el casco en la moto son muy importantes y no evitan el accidente, lo que evitan la lesión posterior. Lo que quiero decir que si nosotros logramos, nosotros y todas las personas que andan en este métier, logramos a concientizar a las personas para que se pongan el cinturón cuando salen de su casa, no porque lo van a controlar, sino porque crean que esto les puede salvar la vida. Vamos a anotarnos uno a favor. Y esa persona que entendió que el cinturón le puede salvar la vida, estoy seguro que no va a correr a 180 kilómetros por hora ni va a andar conduciendo con alcohol en sangre. ¿Por qué? Porque este cambio es el que hay que hacer, el cambio de conciencia y respetar la vida nuestra y la ajena. Y esto es lo que hay que lograr. Por eso el gran compromiso, aparte de las autoridades, que no vamos a poder cambiarla nosotros, salvo cada vez que votamos, y lamentablemente pasa a no ser prioridad nunca el tema de educación vial y menos de controles de este tipo y evitar muerte. El compromiso son los ciudadanos, nosotros, ustedes, los que están ahí en esa radio. Me gustaría que se hagan un mea culpa para ver si son buenos conductores, buenos peatones, buenos ciclistas, y si también cuando suben a su auto se ponen el cinturón, y si cuando suben a su familia ponen los chicos atrás. Eso es lo que hay que buscar, el compromiso del ciudadano. Pero claro, esto se logra con la educación y también con concientización, y después control, por supuesto.
Alberto, la última de mi parte. Recién estabas hablando que sos de dar algunas charlas a colegios y a empresas y a todo eso. Bueno, uno cuando va a sacar su carnet de conducir tiene el examen práctico y el examen teórico, que cuenta con, si mal no recuerdo, con una semana de una supuesta enseñanza.
Eso es en
de...
La Plata, igual que acá, se me imagino que igual que acá en Capital y la provincia. ¿Sí?
Exactamente. ¿Qué opinión tiene de esa charla que te dan en una semana, como si una persona fuera a aprender todas las leyes de tránsito en ese examen? ¿Alguna opinión al respecto sobre
Mirá,
eso?
Mirá, realmente hay dos tipos de charlas. Para gente que saca su registro por primera vez, generalmente son los jóvenes de 17, 18 años, o alguna persona que por ahí lo saca después de los 20, 25, eso depende de ahí. Eso es un curso que se le da un manual, no sé si es tan completo como debiera, pero por lo menos se le da un manual donde él debe saber... tener conocimiento de la ley de tránsito y conocimiento de las señales y todas estas cosas. Cuando se hace la concientización, que es cuando los que van a renovar registro de conductor, ya no se requiere una charla de capacitación de cero, porque supone que esa persona ya tiene experiencia y ya la tuvo. Lo que se trata es de que memorice un poco y se le recuerde y reflexione sobre situaciones que por ahí se le fueron desacostumbrando, porque los vicios y las malas costumbres se convierten en normas cuando no hay el que las para. Claro. O sea, que el que se acostumbra a andar a exceso de velocidad con el celular en la ruta todos los días porque trabaja y vende con el celular, para él es normal hacerlo. Alguien tiene que desalentar esto, y eso se desalienta a través de la educación. Cuando la familia lo sepa, también los chicos van a tratar de hablar a sus mayores de que no usen los celulares o pasen semáforos en rojo. Y después con los controles, no hay otra manera, pero primero tiene que haber un compromiso. No se puede poner un control por cada persona. Es como para mantener una ciudad limpia, no hay que poner 1 millón de barrenderos, hay que ensuciar menos. Y esto es exactamente lo mismo. Pero bueno, si bien creo que lo que hace falta es la educación desde el colegio. Esta es la clave, pero para el resto... concientizar y control y penalizar, porque si controlo y no penalizo tampoco sirve, y esto también pasa.
Muy claro. Bueno, Alberto, la verdad te agradecemos mucho por tu tiempo, por tus conocimientos, por tus enseñanzas también, porque bueno,
por
uno
favor.
Ahora cuando se va, se sube al auto, se recuerda algunas de las cosas que
por
vos...
Por favor, no solo dijiste. El auto, cuando crucen la calle también.
Obviamente, los peatones, que es algo muy importante en este...
Y los felicito porque ustedes eran pobres y yo sigo pobre.
Ah, bueno, nosotros
ustedes
también...
Ustedes éramos, pero se ve que yo no cambié, sigo pobre.
Nosotros también seguimos pobres, pero acá en la Ciudad de la Plata. Bueno, Alberto, te mandamos un fuerte abrazo y
un abrazo
bueno.
Para todos, chicos. A cuidarse ustedes, por favor.
Muchas buenas noches, gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias.